Las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Yurizán y he nacido en Cuba.
Hola, soy Gen y soy de Madrid.
Hola, yo soy Adam y nací en Albacete.
Esta es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna con Ángel Expósito.
Somos alumnos...
¿Del CRE?
De la 11 en Madrid.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esta mañana he vivido una de esas experiencias francamente inolvidable. Me han invitado a echar un rato en el taller de radio que los alumnos del CRE, del Colegio de la ONCE en Madrid, allí en Moratalaz, mantienen, y ha sido tan ilusionante, ha sido tan chulo, tan enriquecedor responder a las preguntas de los futuros colegas, que de verdad, muchísimas gracias a Germán, al equipo del colegio por invitarme y, por supuesto, a los futuros periodistas y a los futuros colegas de la radio. Un auténtico lujo, chicos. Ánimo y a seguir. No hay día sin Conejo de la Chistera. Ha sido acercarnos a la campaña electoral y descubrimos que, en efecto, España tiene problemas. La vivienda, los alimentos, la formación profesional y, desde hoy, la sequía. Nadie se había dado cuenta hasta el Consejo de Ministros Extraordinario de esta mañana. Lo de los trasvases, los embalses o las desalinizadoras, eso no vale. Es cuestión de dinero y poco. Todo va a ser vía subsidios. Pedro Sánchez se parece cada vez más a ese tío más o menos lejano, seguro que te acuerdas, que en los bautizos de antes salía al balcón del primero y se ponía a tirar monedas de céntimos al pesetillas rubias a los niños invitados al convite. ¿Te acuerdas? Bueno, pues igual, pero bien vestido. De paso, con la grandilocuencia de la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, tapamos lo de los etarras candidatos a las municipales en el País Vasco y Navarra, que es lo mismo que tapar el apoyo del PSOE a Bildu allí donde sean necesarios. Y hago un paréntesis. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, ministra de la cosa territorial o algo así, incumplió por cuarta vez con su deber de neutralidad en periodo electoral. Tras cuatro consejos de ministros, dos advertencias y dos expedientes. La Junta Electoral Central ha vuelto a incoar ayer un nuevo expediente por la rueda de prensa del 3 de mayo. ¿Y sabes qué? Que le resbala, porque se sienten superiores y por encima de todo y de todos. Dicho esto, cierro el paréntesis. Vuelvo con la ignominia de los asesinos de ETA en las listas electorales de Bildu, de Batasuna o de como se llamen. Alguno de estos matarifes serán concejales del pueblo donde mataron a su víctima. Dicho de otro modo, quien les vote querrá decir que está de acuerdo con aquel asesinato o que al menos no le importó. Ejemplos que serían implanteables en esta España nuestra, pero que con los etarras sí se conciben. Uno, un violador, condenado y confeso, sin arrepentimiento alguno, podría ser concejal de juventud ¿o presidente de tu comunidad de vecinos? Seguro que no. Dos, ¿te imaginas que en las listas del PP o de Vox incluyen, como sugirió ayer aquí el colega Olmo, al policía Billy el Niño o al excomisario Amedo? También han cumplido, ¿eh? Tres, un pirómano. Un pirómano forestal. ¿Te imaginas de concejal de medio ambiente a un tío que hubiera quemado 10 años atrás los montes de su pueblo? Y un ejemplo más. ¿Qué diría Irene Montero, o la presidenta de Navarra, si Bárcenas o algún condenado de la Gürtel se presentaran en una lista del PP? Bueno, pues con uno o varios asesinos de ETA, sí, se puede, sin problemas. ¿Te imaginas que Chávez o Griñán vuelven a presentarse con el PSOE en Andalucía? ¿Que aquel sindicalista que tenía dinero para pasar una vaca por los ERE se presentara a la dirección de la UGT? Mira qué curiosas estas dos reacciones de hoy mismo sobre este asunto. La presidenta de Navarra, socialista, María Chivite.
EH Bildu hace sus listas y la Junta Electoral se las aprueba. Por lo tanto, este es el marco legal. ¿Que no me gusta que determinadas personas estén en la lista? Pues efectivamente, me puede gustar. Pero como digo, miremos al futuro.
Miremos al futuro, que es pactar con ellos. Y ahora escucha al Lendakari, PNV, Íñigo Urkullu, con la mosca detrás de la oreja.
Bueno, tienen derecho a presentarse en las listas, pero no hay derecho. No hay derecho a que se demuestre una vez más la falta de respeto, de consideración y de sensibilidad para con las víctimas, y no hay derecho tampoco para el respeto que es necesario para la sensibilidad de la sociedad vasca también. No hay derecho a que nos tengan siempre en este torbellino, permanentemente en estas circunstancias.
Si les da la suma en las generales, Sánchez gobernará con Podemos, con Yolanda Díaz, con Otegi y con Junqueras. Pero si le da la suma a Otegi en el País Vasco, Sánchez y el PSOE apoyarán a Otegi Lehendakari. Ah, y mi postdata. La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que dicen que también es ministra de Educación, sobre los candidatos etarras.
Son unas listas que no nos gustan, unas listas que además reabren innecesaria e injustamente el dolor de las víctimas. En la utilización de ETA y del terrorismo con fines partidistas jamás nos van a encontrar al Partido Socialista.
¿Se atrevería a decir esta señora y su jefe Pedro Sánchez aquello de no pactaré con Bildu? ¿Cuántas veces quieres que se lo diga? No pactaré con Bildu. ¿A que no hay?
Expósito. La linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este jueves 11 de mayo. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. El gobierno aprueba un paquete de 2.100 millones en ayudas para hacer frente a la sequía.
784 millones se destinarán al campo, una cifra que para ganaderos y agricultores se queda corta. Denuncian que la sequía ya produce pérdidas en 5 millones de hectáreas de secano. Miguel Padilla, secretario general de COAG.
Nos parece absolutamente insuficiente. Necesitamos un paquete de medidas muy ambicioso para que no haya una pérdida de explotación y puedan seguir funcionando, y segundo, para garantizar lo que es la alimentación a la sociedad.
La AIREF estima que el déficit se estancará en el 3% desde 2024 y también subirá la inflación.
El organismo contradice al gobierno y calcula que recaudará menos por cotizaciones e impuestos. También empeoran los datos de paro. En cuanto al crecimiento de la economía, lo eleva hasta el 1,9 este año y prevé que la evolución sea similar en 2024.
Decenas de miles de inmigrantes se agolpan en la frontera de Estados Unidos con México por el fin del título 42.
La norma permitía expulsarlos sin la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Con el fin de esta ley se estima que hasta 10.000 personas podrían cruzar cada día ilegalmente esa frontera. Cerca de 5.000 agentes y soldados están desplegados para evitar problemas.
Reino Unido confirma que enviará misiles de largo alcance a Ucrania.
Los proyectiles pueden ser lanzados desde los cazas ucranianos y podrían recorrer 500 kilómetros. Con el suministro de este tipo de armamento, el país británico confía en que Kiev pueda recuperar su territorio en el este de Ucrania.
Los sindicatos convocan paros parciales en la seguridad social durante los viernes de mayo y junio.
Éramos pocos. Denuncian la falta de personal y de medios en uno de los servicios públicos de mayor demanda. Si no se atienden sus peticiones, culminará con una huelga general el 7 de septiembre. Será la primera en la historia de este organismo.
Al menos 1.079 agresores sexuales han visto reducidas sus penas tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí.
108 han sido excarcelados, son datos actualizados por el Poder Judicial. Suponen el 31% de las revisiones de condenas realizadas. Imagínate, casi una de cada tres. Está previsto que el Supremo celebre a principios de junio un pleno para fijar criterio.
Libertad provisional para los 6 detenidos por la presunta violación de una menor en Cieza, Murcia.
Son 3 hombres que habrían agredido a la chica cuando iba por la calle y se dirigía a su casa. En ese momento la abordaron y la llevaron a un domicilio. Otras 3 mujeres habían sido arrestadas por amenazar a la víctima para que retirara la denuncia. Y nos quedan los deportes.
En menos de una hora, a las 9 de la noche, el Sevilla se enfrentará a la Juventus en la ida de las semifinales de la Europa League. El otro partido será entre la Roma y el Bayer Leverkusen. En baloncesto, en la Liga Endesa, sigue en juego el Juventud contra el Baskonia, mientras que a las 9, el Fuenlabrada se enfrenta al Gran Canaria. Y en tenis, Albert Ramos ha conseguido ganar su partido en la primera ronda del Master 1000 de Roma. Su próximo rival será Carlos Alcaraz, que recuperará el número 1 del mundo.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
A esta hora nubes en todo el extremo norte peninsular, con posibilidad de lluvias en el litoral vasco y norte de Navarra, y localmente fuertes en la mitad este de Cataluña. Una situación que ha hecho bajar los termómetros, tanto las temperaturas mínimas como las máximas descienden de forma generalizada en la mayor parte del país. Tenemos hasta ahora mínimas de 12 grados y máximas de 27 grados. Este viernes la situación será parecida, también con los termómetros muy por debajo de lo que nos tenían acostumbrados estos días atrás. Eso sí, las lluvias se concentrarán en el Cantábrico y también pueden dejarse notar en Baleares.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wilet. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Te contamos dos cositas más. La policía ha detenido a varias personas en una operación contra una mafia que vendía citas para obtener papeles de extranjería. También se investiga un centenar de abogados. Detrás de esta trama se encuentra un hacker informático, Juan Baño.
Buenas tardes, efectivamente, Ángel. Ha investigado cerca de 140 abogados especializados en trámites de extranjería y otro tipo de técnicos en la materia y al menos un hacker. Las detenciones ascienden a varias decenas. A algunos de ellos los ha asistido el abogado Juan Gonzalo Ospina. El propio letrado nos cuenta cómo ese hacker habría derivado hacia sus servidores las citas que aparecían a disposición del público en la página oficial de la policía. Con eso creó una especie de mercado negro.
Se encontraban que no tenían acceso a esas citas y existía un mercado de segunda mano, por así decirlo, un mercado negro, una subasta en donde estas citas se ponían a la venta. Esas citas se han llegado inclusive a pagar en algunos supuestos hasta 3.000 euros.
De 200 a 3.000 euros habrían pagado gestorías, locutorios, aplicaciones o los abogados detenidos e investigados según la urgencia con la que se demandaba la cita. Cita que, como decía el abogado, se sometía a una especie de puja. Incluso se permitían el lujo de emitir factura.
Las citas se vendían inclusive con facturas, con una empresa, con su correspondiente CIF y con sus correspondientes tributos, ¿no?
No hay información oficial por ahora de este caso. A los detenidos siempre, según el letrado, se les acusa de delito informático agravado y en algunos casos contra los derechos de los extranjeros. Un juzgado de Valencia entiende del caso que se extiende, además, al menos a Madrid o Barcelona.
Y el Tribunal Supremo ha avalado que un hombre renunciara a su jubilación para seguir cotizando. Esta persona decidió seguir trabajando para retirarse más tarde y cobrar una pensión más elevada. Patricia Rossetti.
No es una situación irreversible ni tampoco es una renuncia al derecho a la jubilación. El Supremo da la razón a un beneficiario que quiso dejar sin efecto su pensión tras serle notificada para pedirla en otro momento más favorable a sus intereses para seguir cotizando y conseguir una mayor cuantía. Un juzgado de Alicante le había dado la razón y el Tribunal Superior de Justicia de Valencia se la quitó. El beneficiario acudió al Supremo para que unificase doctrina. Había varias sentencias contradictorias de distintos tribunales superiores de justicia. Con apoyo de la Fiscalía, el Supremo establece que la doctrina correcta es dar la razón al beneficiario que lo solicite. No es una renuncia al derecho de prestación de jubilación, que estaría prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Es la manifestación de querer disfrutarla más adelante, cuando lo estime conveniente, señala la Sala Social. Y añade que hay que tener en cuenta que la solicitud de jubilación no es obligatoria para quienes cumplan la edad. El sistema permite, incluso incentiva, la prolongación de la vida activa y con ello el retraso en la solicitud de la jubilación.
Como todos los jueves, ponemos el foco en América Latina.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Miramos hacia Hispanoamérica. Lo hacemos todos los jueves con nuestro colega Alberto Peláez. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas tardes aquí en México.
Alberto, ponemos el foco en Chile, donde el presidente Boric se ha llevado un varapalo de cara a la nueva constitución en el país. ¿Qué ha ocurrido en ese referéndum?
Así es, Ángel. El pasado domingo los chilenos fueron a votar y tuvieron que hacerlo de manera obligada para elegir a un comité de sabios que elaborara una nueva constitución. Hay que recordar que el pasado mes de septiembre ya Gabriel Boric intentó, a través de una votación popular, hacer esa nueva Carta Magna. Aquella constitución era sencillamente un desastre, con expropiaciones en el campo y una casi total nacionalización. Los chilenos le dijeron que no y ahora ha intentado suavizarlo mucho más, pero los chilenos le han vuelto a decir que no, una total negativa.
Uno de los puntos más relevantes, el innegable crecimiento del Partido Republicano, es que hay una mayoría diversa de chilenos y chilenas que se han comprometido públicamente con construir una nueva constitución para nuestro país y que eligieron consejeros y consejeras que públicamente se han manifestado a favor de que Chile cuente con una nueva Carta Magna.
La derecha ha obtenido una mayoría y la izquierda ha caído a cotas muy bajas. Los próximos 15 días, un grupo de expertos, de sabios, se reunirán para elaborar esa constitución. La mayoría son expertos constitucionalistas y harán un bosquejo que van a presentar en breve para empezar a elaborar esa nueva constitución que sea efectiva a partir del próximo mes de diciembre.
De alguna manera, Alberto, esto es un golpe a la izquierda iluminada chilena, a Boric, y por lo tanto también para gran parte de América Latina, ¿no?
Así es, Ángel. Para empezar, habían dicho que nacía esta constitución para acabar y para enterrar a la Carta Magna en tiempos del dictador Augusto Pinochet. Pero eso no es cierto. No es cierto y no es cierto, Ángel, ya que ya la constitución había tenido muchas modificaciones. Las más importantes fueron precisamente durante los años en que Ricardo Lagos fue presidente. Por cierto, hay que recordar que Ricardo Lagos era un hombre que miró mucho por los derechos sociales. También hay que recordar, como antes decía, que la constitución que tenía que llevar a cabo en septiembre fue rechazada por la ciudadanía porque era excesivamente populista, con nacionalizaciones en todo el país. Por eso esta constitución que va a elaborar deberá tener avances sociales, pero ya no a modo y manera de como quiere el presidente Gabriel Boric, sino unos derechos sociales que sean más racionales. Las modificaciones que ya hizo Ricardo Lagos, que se realizaron en 2005, según muchos eran suficientes, pero Gabriel Boric quería aprovecharlo y enterrar la constitución del dictador, hacer una constitución, una Carta Magna, que realmente no tenía ni pies ni cabeza.
Alberto, desde luego la izquierda queda muy tocada después de este resultado.
Ya lo creo, Ángel. Se han quedado prácticamente en la marginación, y la extrema derecha, la que ha vencido, cuando estamos viendo en muchas partes del mundo, fundamentalmente en América Latina, que la izquierda iluminada y populista tiene poco recorrido, y nos damos cuenta de que al final hay giros hacia una política normal ortodoxa de toda la vida. Y esto es un guiño a que los populismos extremistas de derecha y de izquierda ya no caben en la ciudadanía, que prefiere lo malo conocido que lo bueno por conocer.
Todos los jueves, el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto.
Gracias, Ángel. A ti, muy buenas noches.
Adiós, cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, Mecane.
Ha estado en Herrera en COPE donde ha condenado la presencia de Tarras en las listas electorales de Bildu.
Que nos estamos jugando sencillamente es o Pedro Sánchez o la España que nos dimos en el 78. Creo que no hay ninguna duda que todas las cartas están encima de la mesa. Lo hemos visto últimamente con las listas de Bildu. Pedro Sánchez ha sido incapaz de decir una sola palabra. Los ministros salen huyendo de forma despavorida para no tener que decir absolutamente nada.
Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Nadie sabe qué es eso, pero da igual.
Bueno, te cuento lo que ha dicho esta mañana sobre las medidas aprobadas para hacer frente a la sequía. Echa de menos, Ione, otras propuestas de su partido que no han sido incluidas.
Nos hubiera gustado incluir medidas como la obligatoriedad de que las ciudades desarrollen redes de refugios climáticos, que las bibliotecas, los centros culturales estén abiertos durante las olas de calor para hacer frente a las altas temperaturas. Cualquier persona pueda acudir a ellas.
Gabriela Ortega es profesora universitaria y especialista en marketing y comunicación política.
Esta noche comienza la campaña electoral de las próximas elecciones municipales y autonómicas y ha explicado en COPE que los 4 millones de indecisos van a ser claves.
Ahora las campañas se pueden realmente segmentar a casi un tiro al centro de la diana. ¿Quiénes son los votantes que me quieren escuchar realmente? Es decir, ¿cuál es mi voto duro? ¿Y cuáles son los posibles que quisieran escuchar mi mensaje? Que en este caso pues suele ser el voto indeciso o posible.
En menos de una hora, los vecinos del barrio de Bonanova, en Barcelona, se manifiestan contra los ocupas.
Dos edificios están totalmente ocupados por un centenar de personas y de momento no han podido ser desalojados. Esta noche hay dos manifestaciones, una de los vecinos, otra de los antisistema.
La solución va a ser difícil porque, según tengo entendido, son muchos los jóvenes que están ahí metidos dentro, muchos ocupas. Se ve que hay más de 100 y entonces, si hay gente con ganas de bronca, la situación se va a poner muy complicada.
y el sonido musical Metallica.
Así es que yo agradezco que Metallica sea tranquilito.
Sí.
Porque si no lo pasan muy mal.
Una que hicieron tranquila.
Y encima la criticarás.
No.
Ah, vale. Menos mal. Metallica, que está colgando en su página web todos los conciertos que está dando en este 2023. Es totalmente gratuito, solo hay que entrar en internet y buscar la fecha y el lugar. Y también se van a poner a la venta estos conciertos en CD y en vinilo.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace unos meses contábamos aquí la historia de la pequeña Emma. Con solo 13 mesecitos recibió un trasplante de intestino tras la donación en Astolía en el Hospital La Paz. Una intervención pionera en el mundo. El doctor Francisco Hernández es el jefe de trasplante pediátrico de La Paz.
En la sistolia hay un tiempo después de esa parada cardíaca para que se certifique la muerte y solo después de este certificado es cuando se procede a la extracción de órganos. Para devolver ese oxígeno, esa sangre a los tejidos, establecemos una circulación con una máquina que es una bomba de ECMO.
La operación de Emma se pudo realizar gracias a la unidad de rehabilitación intestinal y trasplante multivisceral, un servicio pediátrico único en España. De ahí la importancia de sus profesionales. La doctora Esther Ramos es la directora.
Llevamos pacientes que están aquejados de una situación que se llama fracaso o fallo intestinal, que significa que el intestino no es capaz de absorber los nutrientes necesarios para sobrevivir y crecer. Somos la única unidad que contempla todos los tratamientos posibles para esta situación. De todas las comunidades autónomas, los casos más complejos nos los remiten a nuestra unidad.
Emma ha evolucionado bien desde su operación, corretea y juega en casa como si nada. Pero esta unidad aún tiene más de 150 niños a los que atender y el número va en aumento.
Cada año nos remiten más pacientes, hay más conocimiento de esta enfermedad y entonces va en crecimiento. Solemos ver pacientes nuevos, además de las revisiones que vamos haciendo, pues entre 12 y 15 pacientes nuevos al año que se van uniendo a los que ya vamos siguiendo, de tal forma que desde la creación de la unidad hemos debido ver unos 400 aproximadamente.
Mientras los pacientes aumentan, el equipo ha disminuido. Siempre habían sido 5, 3 personas fijas, 2 de guardia. Estas últimas tenían un contrato muy precario, terminaban trabajando más horas de lo normal. Ahora ni siquiera están y el resto de la unidad se ve muy limitada.
Y el problema es que esos contratos, en aras de disminuir la precariedad laboral, cosa francamente loable, pero en vez de consolidarlas, estabilizarlas, lo que han hecho ha sido rescindir los contratos, de tal forma que nos hemos quedado las 3 que tenemos un contrato normal. Entonces han hecho que el trabajo sea inasumible. Ya con 5 no íbamos de vacaciones, pero es que con 3 personas es imposible mantener la asistencia a estos pacientes, imposible.
La Asociación Española de Ayuda a este tipo de pacientes, la NUPA, ya ha presentado una denuncia al respecto. Laura Carrillo es su coordinadora.
Nuestros niños son pacientes muy complejos que vienen derivados de toda España, muchos de ellos trasplantados de varios órganos y que necesitan un seguimiento y unas revisiones exhaustivas y periódicas como estaban teniendo hasta este momento y que ahora mismo, porque no hay recursos humanos que lo sostengan, no está siendo posible. Lo que para la Consejería de Sanidad de Madrid son únicamente 2 contratos, para nuestros pacientes lo es todo y es lo que queremos recuperar.
Además, una de las especialistas del equipo se ha quedado embarazada durante su baja, claro, dejará a sus compañeras solas. Por ello, Esther reclama el regreso de los sanitarios rescindidos. Y es que la suya es una rama médica tan poco común, tan específica, que no hay más personas que puedan suplirles. Nadie en todo el país.
Es un trabajo muy especializado, quiere decir que cualquiera no puede venir a suplir, a hacer una baja, con lo cual nos vemos un verano, 2 personas cubriendo guardias, planta, consulta, imposible, vamos. Pedimos que esas 2 personas, esos 2 contratos que han estado cubriendo el trabajo necesario de forma precaria, los estabilicen, o sea, que nos saquen 2 contratos normales, que sigamos siendo las personas que éramos antes, pero con un contrato digno.
La unidad de rehabilitación intestinal y trasplante multivisceral de La Paz necesita especialistas. Te recuerdo que allí realizaron una operación pionera en el mundo, salvaron la vida de Emma, un bebé de 13 meses. Pero este es solo un ejemplo de todo lo que consiguen. Esperemos que la situación de este equipo vuelva a la normalidad, así podrán seguir ayudando a más niños como ella. Y claro, queda la pregunta en el aire. ¿Alguien ha pensado en esos niños, en esos pacientes? Nos damos un paseíto por las redes, es una de las noticias más comentadas del día.
Pues hola. Estoy escuchando lo de la lista esta de Bildu, 40 y tantos etarras en sus listas, y la verdad que es una vergüenza auténtica.
Es una auténtica ignominia que asesinos de la banda terrorista ETA estén en las listas electorales en el País Vasco. Es otra bofetada más a las víctimas.
Pues sí, lo estáis comentando en el 600544555, 44 etarras en las listas de Bildu para el 28 de mayo, 7 condenados por delitos de sangre. También sobre este tema nos escribe Olga, que está de acuerdo en eso de que es una bofetada a las víctimas, y además añade que un sistema que permite que esto pase es un sistema que ha fracasado.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna, apúntatelo, es el 600544555. Y el Instagram, expósito-cope.
Estás en La Linterna con Ángel Expósito, el programa más escuchado de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
2006, 2007,
la casta y el coraje.
2014, 2015,
qué grandeza de club. Qué grandeza.
2016, 2020, 2023. El Sevilla ahora por su séptima Europa League.
¡Qué mérito extraordinario!
Este jueves desde las 8:30 de la tarde, Juventus-Sevilla. La ida de las semifinales de la Europa League se juegan en COPE. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero o dos o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex tienes tu SEAT sin pagar entrada. Eliges el tiempo y los kilómetros que quieras. Incluye garantía y mantenimiento y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, pues que el niño llegaba ya, es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.